comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Bien, silencio en la corte, dijo el juez Ever en la operación técnica. ¿Por qué? Porque todos hablan y nadie nos deja hablar a los que tenemos que hablar. Muy buen domingo para todos. Esto es A Mover la Vida Radio. Como siempre, por AM 1600 Radio, Armonía.
Muy bien.
Muy bien. Y ese que dijo muy bien, ¿quién es? Mi amigo, mi colega, mi compañero de trabajo, Pablo Ferrara. Buenos días.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Quiere que le diga los teléfonos ya que estamos? Ya que usted dijo por dónde estamos transmitiendo.
Estaría
para
bueno.
Que la gente empiece a.
Estaría bueno.
A discar.
Estaría
a discar.
A discar.
Pará, primero presentamos primero. Buenos días, Claudia.
Hola, buen día a todos. Vamos a discar. Entonces, un número de teléfono, Eva. Qué viejo.
Digo
que
Claudia,
está.
Digo Claudia Maroncelli. Y tengo a Eva Giragosian enfrente también. ¿Cómo estás?
Buenos días. Ahora pregunto, ¿por qué hoy no se tutean? Que se están hablando de usted. Bueno.
Estamos en...
Depende de lo que desayunamos.
Modo coloquial. Pablo, danos los teléfonos.
Bueno.
Así ya no, no tan temprano.
Claro, así empiezan con el disco del teléfono y listo. Bueno, nos pueden llamar al 4716-6495 y al 4716-2279.
Bien, claro, acá Eva nos dice, la línea es de Entel, provista por Entel.
Claro.
Un saludo a toda la gente de Entel que no...
Todavía estamos pagando el plan Megatel.
Megatel. Claro, claro. Es más... 20 años de pedirlo, te lo daban, ¿te acordás?
Mi casa vale mucho más porque tengo línea telefónica. Mira. Antes se avisaba, ¿viste? Decían, con línea telefónica.
¿Te acordás?
Claro, bueno. Valía 20.000 mangos más. Bien, dijiste los teléfonos, ¿para qué? ¿Qué puede hacer la gente?
La gente nos puede llamar. Puede salir en vivo si tiene alguna reflexión o algo para hablar sobre los temas importantes que hablan las chicas. Porque las chicas hablan temas importantes, nosotros.
Claro.
Le damos para adelante.
O sea, no para decir me gusta el programa, no, los escucho siempre.
Pero también pueden decir eso. Si
pueden llamar y dejar,
claro. Claro. Dejar mensajes.
Pedir... Sí, llamar para eso, no salir al aire para un día para que lo hacemos.
Ok.
Poder dejarnos alguna pregunta o algún tema para poder que lo preparen Eva y Claudia para los próximos programas. Así que pueden interactuar todo lo que necesiten interactuar. Están libres.
Bien. Bien, también tenemos otros medios, por ejemplo...
Tu Facebook.
No mi Facebook, sino el de A Mover la Vida.
Muy
mi
bien.
Facebook no se lo voy a dar. A Mover la Vida, así como suena, lo buscas y pones me gusta, que... A ver cuántos tenemos. No es el Facebook de este programa, es el Facebook de A Mover la Vida, de lo
integral.
Cual nosotros acá hacemos la parte radio.
Claro.
¿No? Donde ponemos forma oral todo lo que... Está escrito en la página y lo que se hace después individualmente con cada uno, ¿no? ¿Cuántos me gusta tenemos en la página? No los puedo ver, no entiendo cómo se...
Andamos por los 1200, ¿no?
No, un poquito más, me parece.
Ah, ¿subimos?
Sí, sí.
Claro, yo quería ir a 2000 a fin de año.
A 2000 a fin de año, a ver si nos ayudan,
ambicioso,
¿no?
Es muy ambicioso. Bueno, por el Facebook también te podés comunicar.
También.
Sí.
Nos podés escuchar, si no tenés buena señal,
claro.
En la página, ¿sí? www.am1600armonía.com.
Y se escucha muy bien, se escucha muy bien, ¿sí? y quizás se escuche mejor que el aire, porque recuerden que la radio AM es mono, ¿no, Ever? Claro, no es estéreo, hay muchos chimpancé y no es estéreo, entonces obviamente... ¿Y la señal de internet sí es estéreo? Claro.
Claro, se escucha mucho mejor.
Claro. Yo hablo así, estoy hablando con él.
Está bien,
con el lenguaje de señas.
Es el que sabe el operador.
Claro, tal cual, por eso no me tiro, lo digo. Sí, tienen capacitores de no sé cuánto, ¿para qué? Es mentira.
Claro.
Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Quiere hacer un repaso?
¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar hablando cómo la actividad física puede ser nuestra medicina.
Mira.
Viene una época linda del año.
Quedaron pensando.
Sí. Viene una época linda del año donde la gente empieza a activarse un poquito más.
Claro.
¿Sí? Así que vamos a estar charlando de cómo la actividad física puede ser nuestra medicina.
Esta semana empieza la primavera, es un clic en el cerebro para muchos.
Sí, claro.
Vieron que el día de la primavera cada vez tiene más reconocimientos del día, el día de esto, el día de lo... Cada vez tiene uno más. Si se ponen a ver, ahora se sumó, el otro día me contaban... Uno más, que el Día de la Paz, el Día de la Primavera, el Día del Profesor.
¿Se sumó o te enteraste vos que es ahora?
Se sumó mi conocimiento, seguramente. Pero hace años que no lo había escuchado.
El Día del Estudiante.
Pero a ver, uno, perdón, no me acuerdo, pero digo, ¿uno más le van a adjudicar ese día? ¿Tanto valor tiene?
Sí, evidentemente en nuestro cerebro sí. Bueno. Porque si a veces decidimos empezar a cambiar un hábito, porque llega la primavera,
es un cambio de estación.
Es importante.
Bien. Y es importante hablar de cambios, de terminar algo o ver algo, dar vuelta a la página y empezar algo nuevo, ¿no?
¿Vos vas a hablar de cambios?
No. No voy a hablar de cambios, pero voy a hablar de ver para cambiar, tal vez. Mira qué bueno. ¿No?
Muy bien.
Está bueno.
Bueno, ¿tenemos alguna información, Pablo? De
sí, vamos a hablar un poquitito. Hoy cierran los Juegos Paralímpicos. Sí, hay un par de cosas lindas.
Sí.
Así que vamos a charlar un poquitito de eso.
Bueno,
en la parte de deporte.
Está bien, bueno, ¿por qué arrancamos con música?
¿Trajiste algo bueno?
Sí, en esta semana.
¿De la primavera?
No, en esta semana sí traje algo bueno. No sé cómo decirlo, voy a decir. Porque quiero hacer un pequeño comentario editorial. Opa. En esta semana, en donde se alentó mucho la justicia por mano propia, yo por lo menos quiero decir la justicia que la. La justicia, los jueces.
Muy bien.
¿No? Y nosotros nos dedicamos a hacer cada uno lo que sabemos. Que no es el caso mío en este caso, ¿no? De hacer esto. Pero bueno, un chiste, ríanse.
Sí, ¿sí? Nos reímos.
Vamos a escuchar, cómico.
Vamos a escuchar a Mael Serrano con No Estará Sola.
Sola, vendrán a buscarte batallones de soldados que a tu guerrilla de paz se han enrolado, y yo en primera fila de combate, abriendo trincheras para protegernos, mi guerrillera. No estarás sola, te saludarán a tu paso en mil idiomas, mil lenguajes, la gente a la que despertaste en cada viaje, los que dormían en las calles, a los que preguntaste por su esperanza, por su desastre. No habrá distancias que no cubra cualquier hombre que te busque, no habrá rincón en que tu nombre no se pronuncie, misterio, duda en que tu presencia no luzca, faro solidario, una ausencia de paz. En tiempos difíciles, tu estrella polar, sola nunca, nunca estarás. Siempre habrá quien se parta en dos en cada despedida, quien te dé aliento cuando te des por vencida. Tu revolución llenará sonrisas, yo la incorporé a mis apegos de trabajo, a mi vida. Clava hoy tus raíces en mí, quien pudiera retenerte en Madrid. Visitaremos lugares a los que hemos ido antes juntos, antes de conocerte, antes de encontrarte. No estarás sola, siempre habrá quien te ayude, las mudanzas, flores presentía sin pedir nada. Y allí estaré para amarte, y aunque no esté, allí estaré para amarte. No estarás sola, no, no estarás sola. No estarás sola.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Vuelta al aire en A Mover la Vida Radio por AM 1600 Radio Armonía. Lo dijimos, lo del blog. Me tomo un segundo de tu tiempo, Claudia.
Perfecto.
El blog donde subimos los programas, donde la gente va y escucha las semanas, mucho. La verdad que estoy asombrado. La verdad que estoy asombrado. No sé.
Quizás no lo pueden escuchar en directo.
Seguro,
¿no?
Sí.
Duermen un poquito el domingo.
Claro, o digamos, como hablamos siempre, hay gente que no escucha la radio.
Claro.
Hay mucha gente que escucha radio, si no esto sería el negocio perfecto, ¿no? Y bueno, en la semana podés escucharlo, la semana cuando quieras, hoy no está el de hoy.
No.
Tratamos de subirlo en el día, a veces atrasamos un poquito, pero en amoverlavida.blogspot.com tenés la posibilidad de escuchar
los programas anteriores.
Muy bien. Y en la semana está este.
Dale.
Siempre en la semana se sube el último, ¿sí?
Correte un poquito que viene el camión.
Dale, lo paramos lo más que pudimos a la ruta de la salud y el tema, Claudia.
Bueno, muchas gracias, chicos. Siempre hablamos, ¿vieron?, de cómo el ejercicio promociona la salud y cómo previene los factores de riesgo de un montón de enfermedades. Hoy, en cambio, vamos a hablar cuando la actividad física también es medicina. Por mucho tiempo se habló sobre el efecto del ejercicio en el cuerpo y se especuló sobre cuál podría ser el impacto real en el tratamiento de muchas enfermedades. Así fue que el doctor Mark Tarnopolsky, voy a llamarlo doctor Mark, nada más por el exacto, de la Universidad de McMaster de Canadá, ha decidido demostrar que el ejercicio puede ser utilizado como medicina incluso en los pacientes con distintas enfermedades. En el año 2011, él y su equipo de investigación comenzaron a estudiar ratones con una terrible enfermedad genética que hacía que el envejecimiento sea prematuro. En el transcurso de 5 meses, la mitad de los ratones fueron mantenidos en un estado de sedentarismo y la otra mitad de ratones fue obligada a correr 3 veces a la semana. Cuando terminó el estudio, los ratones sedentarios apenas podían mantenerse en pie. El pelaje que aún tenían se veía gris. Los músculos se le habían aflojado. Tenían sus corazones debilitados y su piel era muy pero muy finita, e incluso su audición estaba debilitada. Pero el grupo de los ratones que ejercitó 3 veces por semana, aún comprometidos con la misma enfermedad genética, es decir, del envejecimiento precoz, era casi incomparables con los sanos. Su pelaje era bien negro, corrían alrededor de sus jaulas e incluso podían reproducirse. Y así dijo el científico, hemos evitado casi por completo el envejecimiento prematuro de estos animales. aunque hay diferencias obvias entre roedores y humanos, los resultados de este estudio se asemejan a casos similares en sus pacientes enfermos. Conozco toda la publicidad que tiene la terapia génica en caso de enfermedades genéticas, dijo el doctor Mark. Pero él decidió trabajar con niños con enfermedades genéticas graves como la distrofia muscular, pero no ha funcionado en los de 25 años que lleva estando haciendo estas investigaciones. Es decir, que esa terapia génica no anduvo en esta enfermedad genética tan importante que es la distrofia muscular. Y observó que la terapia más eficaz para estos casos era el ejercicio físico. Ahora cree saber el por qué pasaba esto, cómo el ejercicio físico beneficiaba muchas enfermedades genéticas. En estudios donde se analiza la sangre que se sacaba a las personas inmediatamente después de hacer ejercicio, se descubrió que muchos cambios positivos se producen en todo el cuerpo durante la actividad física y justo después del entrenamiento. Ir a correr, por ejemplo, va a mejorar notablemente la salud de la piel, la salud ocular y reproductiva. Es increíble, dijo. Si hubiera un fármaco que pudiera hacer por la salud humana todo lo que el ejercicio puede, creo que sería la medicina más valiosa que se hubiera demostrado y desarrollado jamás. Sin embargo, en el mundo el sedentarismo es un problema creciente, siempre lo planteamos acá, ¿no? Que cómo va aumentando esta pandemia del sedentarismo en medio de la epidemia de la obesidad. Según una serie de estudios mundiales, solo 1 de cada 10 personas sostienen ejercicio por más de 6 meses. 1 de cada 10 mantiene la actividad física por más de 6 meses. Y más de un tercio de los adolescentes del mundo son sedentarios. Veamos qué pasa en la Argentina. Un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina reveló que el 60% de los niños no realiza actividad física suficiente. 60%. Las nefastas consecuencias de una vida sedentaria están muy bien documentadas. Lo hemos charlado en varias oportunidades en distintos programas. Las personas con niveles bajos de actividad física sufren mayor riesgo de muchos tipos de cánceres. Justo la semana pasada estuvimos refiriéndonos a esto. Enfermedades del corazón, Alzheimer y muerte prematura. Sin embargo, muchos... antes de morir, la inactividad puede empeorar los síntomas de la artritis, aumentar el dolor de espalda baja y conducir a depresión y ansiedad. Ahora bien, a pesar de las campañas de concientización acerca de los beneficios del ejercicio, no se comunicaron con eficacia en muchos países del mundo. Los seres humanos tienen dificultades para evaluar los beneficios y riesgos a lo largo de su vida, teniendo relación con el estilo de vida. Uno puede decirle todo eso, pero la gente no logra concientizarse y valorar que si no modifica su estilo de vida, los riesgos aumentan. Las promesas de que el ejercicio es bueno para la salud no son lo suficientemente potentes como para motivar a la gente a hacer algo que en general se piensa como una obligación más. Sin embargo, las personas sí se ven motivadas por las recompensas.
A ver, yo te digo algo. Hoy fue cambiando, por lo menos en Argentina, ese concepto. Pero hace unos años, el tiempo que uno le dedicaba a la actividad física era tiempo ocioso.
Exacto.
Era como que, fui a
no tenía hacer nada que hacer.
No tenía nada que hacer, era ocio.
Sí.
Y hoy estamos con estas cosas teniendo que cambiar el concepto en el cerebro, ¿no?
Obviamente, y ha cambiado en parte hacia la obligatoriedad de hacer ejercicio, lo cual tampoco es bueno, porque la gente no lo hace, no se encuentra motivado por más que expliquemos y hablemos todos los beneficios que tiene la actividad física. Sí, de acuerdo a este trabajo, se ven motivados frente a las recompensas. Eso es lo que dicen los expertos. Por eso, están tan centrados ellos en demostrar que los beneficios científicos del ejercicio, por ejemplo, el envejecimiento más lento, mejorar el estado de ánimo, disminuir los dolores crónicos, mejorar la visión, son reales, medibles y casi inmediatos. Antes que los médicos adoptáramos un enfoque unilateral en el tratamiento y la curación de enfermedades, su principal objetivo era mantener a la gente sana. Ya en el año 400 antes de Cristo, los médicos sabían que la dieta y el ejercicio eran las mejores maneras de prevenir enfermedades y mantener a las personas sanas. Durante miles de años, los médicos eran los principales propagadores del ejercicio físico. Pero en el año 1900, con el auge de las cirugías y los productos farmacéuticos, la medicina dejó de centrarse en la prevención de enfermedades para centrarse en su tratamiento. Y eso se ve también en la formación universitaria, ¿sí? Gran parte de la currícula de la universidad se basa en tratar enfermedades y muy poca en trabajar en la prevención. La actividad física ya no era la medicina de las masas, sino el privilegio de los deportistas de élite a partir de 1900. Cuando los científicos estudiaban el ejercicio era para averiguar cómo podía ese atleta mejorar su rendimiento físico y más que cómo cualquier ciudadano podía mejorar su estado de salud día a día. Esta brecha persiste todavía. En un momento donde los gimnasios boutique son más populares que nunca, menos personas están recibiendo la cantidad mínima recomendada de actividad física. Incluso muchas escuelas recortan las clases de educación física. En contra de todo lo que ya sabemos con evidencia científica seria, los investigadores tienen la esperanza de que su trabajo podrá revertir estas tendencias. ¿Qué trabajo?, se preguntarán. En el año 2017, es decir, el próximo año, se comenzará un estudio de 6 años con una inversión de 170 millones de dólares con un grupo de cerca de 3.000 personas sedentarias, desde niños hasta ancianos. Y se iniciará un programa de ejercicio y luego se lo irá evaluando con análisis de sangre, composición corporal, es decir, cuánta grasa tiene, cuánto músculo tiene, antes y después de hacer ejercicio.
Perdón, ¿esa inversión qué país la va a hacer?
Esto lo va a hacer el Instituto Nacional de Salud canadiense, ¿sí? Si hubiera un fármaco que pudiera hacer por la salud humana todo lo que puede hacer el ejercicio, creo que sería la medicina más valiosa que se hubiera desarrollado jamás, dice este autor, reiterando el concepto. Al final, los investigadores creen que serán capaces de identificar cada molécula en el cuerpo modificada y activada por la actividad física, como para documentar aún más todo lo que venimos hablando en A Mover la Vida. Este tipo de estudio es pionero en su estilo y los expertos esperan que brinden a los médicos las pruebas que se necesitan para comenzar el tratamiento del ejercicio como la medicina milagrosa que siempre se ha pensado que es. Si se piensa en el ejercicio como una verdadera forma de medicina, que lo es, no es lo suficientemente bueno mirar al paciente y decirle lo que siempre discutimos: vaya y haga actividad física, muévase un poco más. Hay que especificar un poco más la indicación del médico, para lo cual debemos capacitarnos. En lugar de que los médicos solamente receten fármacos, los pacientes también podrán obtener un plan de ejercicio detallado para que el tratamiento funcione mejor.
Claro, es un poco como que el médico tendría que cambiar la forma de transmitirle al paciente, ¿sí? Cuando el médico, vas al médico y te dice, tome este remedio 1 cada 8 horas.
Sí.
Listo, vos cumplís. 1 cada 8 horas. Entonces hacer una receta y decir, salga a trotar 30 minutos,
3 veces
una vez cada día.
Claro.
Ponelo.
Bien. Listo.
O te diga dónde. Por ejemplo, vas a la plaza tal.
Claro.
¿Dónde vive usted? A ver, se abre el mapa.
Exacto, hay un montón de aplicaciones, tanto para celular como en internet, por computadora.
Casi como
también
una
lo pueden.
Escrita.
Exacto. Claro. Eso es lo que se busca hoy, ¿sí? Que se hacía 400 años antes de Cristo. A ver, volvemos a esa época. Lo dejamos de hacer porque la formación del médico hoy predominantemente es tratar enfermedades, curar enfermedades, no prevenirlas. Y no se usa la herramienta recetada, ejercicio físico, como un complemento de los tratamientos farmacológicos que son indispensables en muchas patologías, obviamente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es ejercitarse para los canadienses? A pesar del gran problema que supone el sedentarismo, la buena noticia es que gran parte de las actividades que se realizan diariamente son consideradas como actividad física. Tanto lo que hablamos de cortar el césped, limpiar el auto, rastrillar las hojas, todo eso es actividad física. Ahora bien, la actividad física incluye todos los movimientos, no solamente patear una pelota o lanzar una pelota de handball o de básquet en un cesto, ¿sí? De hecho, investigaciones recientes sugieren que no se necesita mucho tiempo de movimiento para obtener los beneficios de la actividad. Hemos estado interesados en la cuestión de qué tan corto puede ser el ejercicio. Muchos de los fisiólogos del ejercicio están buscando ese análisis, porque la gente, una de las tantas excusas que ponemos para todo, ¿cuál es?
No tenemos tiempo.
Exactamente. Y los fisiólogos, después de todo, han observado que haciendo ejercicios intensos de 10 minutos en comparación con el enfoque estándar de 50-60 minutos podrían ser suficientes. Microentrenamientos de 10 minutos que constan en 3 combates agotadores de 20 segundos en total, es decir, está peleando, ¿sí?, pateando y lanzando piñas al aire, obviamente, o una bolsa, durante 20 segundos, 3 veces, y un ejercicio fuerte seguido de breves recuperaciones. En un estudio de 3 meses se enfrentó este modelo con el entrenamiento estándar para ver cuál era mejor. Y para su sorpresa, los entrenamientos pequeños, de duración de 10 minutos pero de alta intensidad, resultaron en mejoras idénticas desde el punto de vista del corazón, desde el control del azúcar en sangre, a pesar de que una sesión de entrenamiento era 5 veces más larga que la otra. Es decir, no es cuestión de tiempo, sino también es cuestión de intensidad. Obviamente, para poder hacer un ejercicio de alta intensidad, requiere un acondicionamiento basal para poder tolerarlo. Así que bueno, me pareció interesante hablar de este artículo y de este próximo trabajo del 2017, porque ya no solamente sabemos los beneficios inmediatos que produce la actividad física cuando uno la practica regularmente, sino que también puede complementar y potenciar tratamientos farmacológicos de muchísimas enfermedades.
Muy bien, muy interesante. Me interesó también el tema de la recompensa, que hablabas de...
Eso es importantísimo.
¿Cuál es la recompensa?
Y yo sí. Te pongo lo que me gustaría a mí.
Claro.
Salga a correr. Cuando vuelve, ahí no sé.
Hay un salamín.
Efectivo, pensaba yo más que nada.
Claro, sí, un efectivo, claro. Una competencia donde se gana algo, ¿sí? Claro. Buscar las recompensas que pueden favorecer. En este trabajo en particular hablaba de las recompensas específicamente en el estado de ánimo, en la mejoría del control de glucosa en sangre, de los colesteroles. Pero más allá de que sabemos que eso es importante, no es una suficiente motivación eso.
Sí.
La recompensa tiene que ver más con lo exterior que con lo interior, en la mayoría de las personas, ¿sí?
Claro. Bien, muchas gracias, Claudia. Seguimos en A Mover la Vida.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, de vuelta a mover la vida por AM1600 Radio Armonía. Para todo el mundo por www.am1600armonía.com. Suena fuerte, pero es así. Y bueno, es el momento de las palabras con Eva.
Una palabra larga: autoconfrontación.
Difícil.
Es una palabra que no la van a encontrar directamente en el diccionario, porque aparece como confrontación o confrontar. Confrontar es un verbo activo transitivo. Refiere a enfrentar, hacer un careo, comparar, cotejar, verificar y comprobar exponiendo una cosa frente a otra. Si le agregamos el auto adelante, refiere a que todo esto que estuvimos hablando lo puede hacer uno de manera personal, ¿sí? Pero la autoconfrontación sí se encuentra en los diccionarios médicos y de salud. Es algo que los médicos utilizan muchísimo. Y le refieren a esto como una técnica para la modificación de la conducta que depende del reconocimiento por parte del propio paciente y su insatisfacción por algo y de las inconsistencias de ver sus propios valores, creencias y comportamientos o entre su propio sistema personal y el de otro importante para él. Si esto lo asociamos a lo que vos lo hablabas,
sí.
Una persona que no se siente bien, que está como decayendo en la salud, muscularmente se siente como débil, va al médico, le da algo, pero le dice haga ejercicio físico, como algún doctor me lo habrá dicho alguna vez también, y yo me voy y solo me quedo con la receta mágica que lo tomo y nada más.
Sí.
Y no tengo esta capacidad de autoconfrontarme, bueno, pero también me dijo que haga esto. Y pero no tengo ganas, ¿no?
Sí.
Y encontrar la insatisfacción, no tengo ganas, pero en realidad esto quiero. Me es mejor quedarme acá sentado, pero sé que estoy insatisfecho con esta situación que se repite a día a día. La manera de poder resolver esto es la autoconfrontación. No sirve de nada, y vos lo sabés más, sí, por experiencia, decirle a los pacientes tiene que hacer actividad física, tiene que cuidarse con las comidas, tiene que comer alimentos saludables o otras cuestiones más de índole personal. Yo pongo este ejemplo en la salud, pero en lo personal, en las relaciones, en las actividades que hacemos a diario, tenemos que empezar a usar esta capacidad de autoconfrontación. Según los profesionales, la autoconfrontación es más beneficiosa que la confrontación. La confrontación, viene alguien y te dice, vos tenés que hacer esto, porque mira cómo estás, y ya te lo dije, tu casa está, se te viene el techo abajo y no haces nada. Bien, eso puede ser útil para una persona que después pueda tomarlo y hacer una autoconfrontación, o que la persona lo vea por su cuenta, es más beneficiosa. Porque en la confrontación, algo que nos marca a otro o señala, puede generar rechazo y separar la idea y no querer escucharla porque viene de un otro. Y buscar una excusa, claro, él me lo dice por esto, y evita que uno enfoque la mirada en eso. Es una comparación, la autoconfrontación, una comprobación de una idea contra otra, de una actividad contra otra, que muchas veces supone un enfrentamiento personal entre el deseo y el no deseo, en lo que quiero y en lo que no quiero, en lo que me hace bien y en lo que no me hace bien, ¿no? Es un enfrentamiento siempre entre dos ideas o cuestiones. Por ejemplo, se da mucho entre entrenadores o profesores que continuamente están marcando a su entrenado, por ejemplo, alguien que juega al tenis o alguien que quiere aprender a tocar mejor un instrumento. Busca un profesor, un instructor. ¿Qué va a hacer el profesor o el instructor? Le va a marcar, ¿no?
Sí.
El error o lo que no está haciendo bien o lo que debería modificar para alcanzar el objetivo que tiene.
Claro.
Por ejemplo, tocar toda una pieza musical sin un error. Sí. O hacerlo en el tiempo, en la velocidad, tocar los acordes correctamente. Nadie va y se enoja con el profesor que encima le está pagando, que le dice, no, mira acá, esta nota está mal, o este tiro, este saque no lo hiciste bien, tenés que mover, colocar mejor el cuerpo, sostener mejor los pies. Uno va para que le digan cuáles son sus errores. ¿Para qué? Para mejorar.
Claro.
¿Sí?
Ese es el objetivo.
En esos ámbitos los aceptamos. Uh-huh. Porque nosotros decimos, quiero hacer mejor esto y voy. Pero hay un montón de otras. Aceptación de errores, que no va a haber un otro, porque son de cosas muy personales, que no se ven, y que también requieren una autoconfrontación para mejorar en algo. La autoconfrontación es la capacidad que tenemos nosotros mismos de ver nuestros propios errores y aquellas situaciones que cada uno reconoce que quiere cambiar. Es una capacidad personal de exponerse a sí uno mismo a las propias dificultades o errores, aunque otros no puedan verlo, aunque nadie nos lo marque. Al poder observarlas personalmente, podemos hacer un cambio y continuar el proceso de crecimiento y madurez porque producen una mejora personal. Por esto, es mejor que yo me dé cuenta personalmente de mis errores, porque los voy a aceptar más fácilmente. Pero ¿por qué cuesta tanto autoconfrontarse, no? ¿Por qué vemos personas estancadas o nosotros mismos en algún área que ya lo sabemos de memoria, cada vez aprendemos más y seguimos en el mismo lugar? Porque es una habilidad mental que tiene que desarrollarse y la persona tiene que poner la voluntad y hacer un esfuerzo en esta cuestión. No va a salir fácil.
Tiene que ejercitarse, digamos.
Tiene que ejercitarse. Es como el ejemplo del tenis o el del que tiene tocar el piano mejor.
Sí.
¿Cómo lo va a lograr superar esos errores y que no le sale? Tocando todos los días un rato.
Claro.
Practicar y practicar. Si abandona, se estanca.
Claro.
No supera. Uh-huh. Es más fácil verlo en esos ejemplos. Ahora, si yo tengo que hacer más actividad física, comer mejor, estudiar más, enfocarme más en el trabajo, cambiar alguna característica personal de mal humor o que tiendo al maltrato de los demás, lo tengo que ejercitar, pero viendo mis errores, no desde el deseo, porque generalmente las personas tenemos muy buenos deseos.
Sí.
Queremos cambiar, queremos ser mejores, queremos lo mejor, Pero si no ejercitamos viendo lo que está mal, porque aprendemos viendo lo que está mal para cambiar. Si eso lo pasamos por alto, el deseo nos atrapa en una situación de estancamiento. No alcanza con querer. ¿Qué pasa que evitamos continuamente la confrontación, ¿no? Y no desarrollamos este ejercicio? El problema ante reconocimiento del error es que a veces uno asume una actitud de autocastigo muy fuerte, ¿no? Te das cuenta de un error, te castigás, sufrís una gran culpa de tener estos errores, no aceptás que te podés haber equivocado en eso, y lejos de entenderlo como que el error es natural e intentar algún cambio, uno se siente tan mal que prefiere no mirarlo porque la autoestima corre el peligro de sucumbir. Y la culpa puede llevar a producir mayor malestar o infringirse un sufrimiento, como no hice esto, como me salió mal, en vez de verlo para mejorar, como en la técnica del piano, es como detenerse, que mal, nunca me sale, pero yo no soy para esto, y a vos te parece, tanto tiempo que practiqué. En las cosas más invisibles, que son más personales, sucede esto. Nos estancamos en vez de decir, ah, me equivoqué, a ver, lo practico, cómo me sale mejor. Y entonces entramos en la negación y en la evitación, como que esto lo hiciera desaparecer. Más que hacerlo desaparecer, al no poder ver algo, estas situaciones no hacen más que dejarnos en un lugar donde no vamos a acceder al mayor bienestar que nos gustaría. Y entramos entre esas dos dualidades, ¿no? Me encantaría esto, pero niego lo otro porque no puedo enfrentarme con cosas malas que están en mí.
Típico del paciente con sobrepeso y obesidad, ¿no? Que tiene el deseo de bajar de peso, empezar a comer sano, moverse, pero no deja de ser un deseo. Cuando tiene que ejecutar la acción, ¿no? Y esforzarse y tomar la decisión y ceder un montón de cosas que tienen que ver con esto de la autoconfrontación, ahí dice, no es para mí, ¿no?
Y es como que hay que hacerlo a diario. En este caso es más fácil verlo, pero tratemos de llevar esto a otras cuestiones.
A otras,
¿no?
Cuestiones personales.
La única manera de decir,
más emocionales.
Ay, quiero, va la doctora, se compra todo, quiero hacer esto. Y el lunes ya empiezan las excusas o las limitaciones. Y en vez de seguir y salir y hacerlo igual, me detengo y me quedo.
Claro.
Hasta la nueva estación del año que me vuelva a reflotar el deseo, me pongo en contacto con eso que quiero y luego lo abandono otra vez. Es como cíclico, ¿no?
Sí.
Practicando de continuo, observando los errores e implementando cambios, es como uno puede dar pasos de avance en alguna situación. Es la única manera de superarse, de mejorar en lo que uno nota que no está tan bien encaminado y que nos podría producir un beneficio. Y últimamente nos es más fácil incorporar información por todos los medios que incorporar un cambio, como si saber más nos hiciera bien. Cada vez sabemos más dieta, cada vez sabemos más cosas de psicología, de autoayuda, de todo, cada vez sabemos más, como que eso fuera la respuesta. Pero cada vez tardamos más en incorporar un cambio. Es muy común tener la intención, llenarse de conocimiento, pero no nos animamos a enfrentar nuestros errores. ¿Por qué pasa esto? Como hemos hablado muchas veces también de la zona de confort,
sí,
es más cómodo también,
claro,
quedarse allí.
No gasto nada de energía.
El cambio, ver un error te hace resolverlo. Si vos vas a tu casa, está todo desordenado y continuo, y no ves porque vas mirando para arriba, y está todo por la superficie inferior, no lo ves, no te mueve a nada.
Uh-huh.
Ahora empezás a bajar la mirada y ves lo que está mal, y vas a tener que resolver qué haces con eso. En lo personal pasa lo mismo, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, porque ver un error te lleva a hacer un cambio. Acordémonos que la zona de confort es quedarse estancado en una situación sin definir un crecimiento personal. Así que la autoconfrontación no es algo bueno, es algo que todos queremos evitar. No nos agrada, ay, hoy me voy a autoconfrontar para tener una vida mejor. Mentira, todos nos queremos escapar de esta situación Pero también ahí hay una clave, ¿no? Ver los errores propios sin autocastigarse, sin darse latigazos, eso ya quedó para otras épocas pasadas. Aceptar que somos humanos, la humanidad está llena de errores, de incompetencias, y es el paso por esta vida, va a ser así.
Aceptar como que la autoconfrontación termina siendo sana para nosotros.
Si la podés aceptar, ver tus errores, avanzaste en lo personal, porque vas a poder hacer algo, darte cuenta, no, en esta área no depende de mí, voy a necesitar ayuda para esta situación o no. Así que nos quedamos con esta idea, ¿no? La autoconfrontación nos sirve para salir de la zona de confort y empezar a movernos para hacer cambios buenos para nuestra vida.
Muy bien. Entonces,
autoconfrontémonos.
Nos autoconfrontamos con la música y seguimos en A Mover la Vida así.
Vida, salud y nutrición, Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
De vuelta al aire de la M1600, Radio Armonía. y esto es A Mover la Vida. Iba a comentar algo, se me fue. Ah, rápido. Saludamos a Eva, que ayer fue el día del psicopedagogo.
Ah, no sabía, el día del profesor.
Barra psicopedagogo.
Y psicopedagoga también. Mirá
¿por
vos.
Qué, Eva?
No, no me preguntes.
Ah, bueno, bien, cosas. Está bien.
No investigué.
Sí, yo no me acuerdo cuándo es el día de producto de radio que es.
Que estuvo expertísimo.
Que se había medido, claro, no sé. Bueno, es porque fue el día del fallecimiento de Jean Piaget.
Por Piaget.
¿Te explico, Eva, quién es Jean Piaget? ¿Quién fue?
Explícame, porque hoy estoy...
famoso pedagogo, filósofo y qué más.
Psicólogo, bueno, era también, psicólogo, ¿no?
Y de él se sacó mucha base de todo lo que es educación, aprendizaje, desarrollo. Está en la base de toda nuestra capacitación educativa, ¿no?
Por eso fue el día feliz.
Muy feliz bien. Día, Eva, entonces.
Pablo, hubo llamado, ¿verdad?
Sí, llamó justo a Domínguez.
Mira.
Para felicitar por el programa.
Muy bien.
Y para decir puntualmente que le gustó mucho el tema que recién desarrolló Eva, el de la autoconfrontación. ¿Sí? Se ve que le gustó puntualmente mucho ese tema. También llamó Claudia, ¿sí? Para felicitar por el programa, que lo está escuchando. Y que está muy bueno lo que estamos diciendo.
Y que cuando lo necesita, lo escucha en la semana en el almacén donde subimos el programa en A Mover la Vida Blogspot.
Que entra mucha gente ahí en la semana.
Bueno, y también tengo que mandarle un saludo a Roxana, que nos escucha todos los domingos y se está recuperando de una operación del corazón.
Ah, mira.
Y que gracias a Dios salió muy bien. Así que como está en la cama, tranquila. Escucha más todavía la radio.
Bueno, Roxana, te mandamos un cariño. Claro. Gracias por estar ahí. ¿Alguna vez hacete visible? Decinos algo.
No puede mover la vida, porque la verdad que tiene que estar ahí.
Pero puede levantar un teléfono.
Claro. Pero bueno. Pero no, nos escucha, así que le
mandamos una experiencia.
Le mandamos un beso grande, ¿sí? Así que, bueno. Íbamos a hablar algo. Hoy terminan los Juegos Paralímpicos.
Ah, hoy cierran.
Hoy es el cierre, ¿sí? Bueno, el cierre prometieron que va a ser lindo, pintoresco. Dentro del cierre van a hacer un minuto de silencio por el ciclista fallecido en un accidente de ruta, justo semana.
Estamos escuchando eso, ¿no?
Un ciclista que era su segundo Juego Olímpico, un ciclista de 48 años, y bueno, con una caída tuvo un golpe fuerte y no pudieron lograr...
¿Qué país recordás o no?
No, ¿sabés que es de un país raro? Ahora no me acuerdo.
Raro para nosotros, para ellos es muy natural.
Sí, sí.
Es como decimos a veces que los chinos son todos iguales. Claro. Para ellos, nosotros somos todos iguales.
Ellos se reconocen.
Claro, ellos se reconocen.
Así que bueno, hoy se va a hacer el cierre con ese minuto de silencio recordando eso. Bueno, nosotros tuvimos varias alegrías en estos juegos que yo voy a decir algunas cositas porque el domingo que viene... casi seguro que vamos a hablar con la profe de Educación Física.
Ah, qué bueno estaría, para hacer el cierre de los juegos, ¿no?
Para hacer el cierre de los juegos, y ella nos va a hacer un balance de todas las medallas, de todo lo que se fue obteniendo, ¿sí? Bueno, hemos tenido la medalla de bronce que en el día de antes de ayer los murciélagos la ganaron, ¿no? Perdieron acceder a la final por penales. Casi estuvieron a punto de llegar a la final, que por penales no pudieron. Y ayer lograron el bronce también por penales. Así que bueno, un saludo grande a los chicos, a los murciélagos, que se trajeron su bronce. Después también a la atleta, la chica, la correntina, que sacó la medalla de oro en los 100 metros. ¿Sí? También, después otro atleta también que sacó medalla de plata.
Tenemos varios representantes que se han destacado.
Hemos tenido varias medallas y con buenas actuaciones. Así que bueno, el fin de semana que viene lo vamos a desarrollar con detalles.
Bien, bien.
Con nombres y especificando, porque ¿se acuerdan que habíamos hablado de que había un montón de categorías? C1, C2, 7, sí, 4, sí, bueno. Sí. Entonces para poder ampliarlo un poco mejor, claro, con alguien que sabe, que es la profe Baldini, que tiene un amplio conocimiento de todo esto.
Me gustaría preguntarle, y no quiero entrar en detalles ahora, de algo que hablamos fuera del aire, del tema del doping. y de algunas
esos doping raros que existen los en los paralímpicos,
que los paralímpicos, y que como todos los atletas, de los Juegos Paralímpicos no son la excepción.
También
hay doping, y bueno, algunas prácticas medias raras que quisiera preguntarle. Básicamente de autolesiones y demás. E iraní.
Iraní.
No era un país tan raro.
Tan raro. Bueno. Era cortito.
Era cortito.
Claro. Iraní, 48 años, un nombre muy... Ese sí, un nombre raro para decirlo. Pero bueno, a ver, medallero, ¿querés que te diga un poco?
Dale.
Estaba buscando información y no hay tanto, porque no tiene tanta prensa como los otros, ¿no?
Claro.
Hay que meterse mucho. China, la cabeza, mirá vos. Con 237 medallas. Mucho, ¿no?
Bastante.
Gran Bretaña en segundo lugar. Ucrania en tercero.
Claro, lo que pasa es que ese es el histórico.
Ah, sí.
Pues es mucho, el histórico. ¿No? Es el histórico desde que se hacen los juegos, sí.
¿Sí? ¿Estás seguro? Claro, pues mucho, ¿no?
Sí, vos pensá...
No, pero Río 2016, esto no importa.
Vos pensá una cosa, Mariano.
Sí.
Que en los Juegos Paralímpicos...
Claro, son tremenda cantidad, ¿sí?, de atletas, claro.
Claro. Se practican 22 deportes, se compiten en 22 deportes.
Entonces esto no me sirve, lo saco, mira cómo lo apago.
De los 22 deportes, sí, se generan 528 disciplinas, claro. Pruebas, va, ¿sí? Porque vos agarrás un deporte como el atletismo, donde tenés los 100 metros, 200 metros, bala. Entonces, no creo que existan tantas medallas.
Sí. Bueno, lo vamos a investigar, porque si son 500 y pico y China tiene 200
y si
pico,
lo multiplicas por 3, puede ser, ¿eh?
Ojo, capaz queda. Lástima que cerré la página. Pero no, bueno, entonces el medallero está China, Gran Bretaña, Ucrania.
Muy bien.
Y lejos.
Y después tus amigos del norte. Bien. Vamos a escuchar algo de música y después seguimos con el programa. Vamos a escuchar a George Harrison con Todos Esos Años Atrás, ¿sí? Así.
Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. But you put the weight to the truth when you say all you need is love. By someone, the devil's best friend, someone who abandoned all, were living in a bad dream. They've forgotten all about mankind, and you were the one they backed up to the wall almost years ago. You were the one who imagined it all almost years ago.
Oh,
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, estás a mover la vida por AM1600, Radio Armonía, con esta música bien bolichera. ¿Se dice bolichera? Todavía nada se dice más bolichera, ¿no?
Ni idea.
Estamos lejos de la noche porteña.
Claro. Sí. Pero puertas adentro nos hacemos nuestros bailes, seguramente. Bueno.
A ver, quería
preguntarle algo, ¿no? Sí, tenías una entrevista a Claudia, vos.
Sí, ¿no? Una entrevista. No, porque, a ver, recordanos el fin de semana que viene. ¿Qué hay? Porque hay varias actividades en Puerta Abierta.
Exacto. A ver. Hay varias actividades de A Mover la Vida. Uno, en Puerta Abierta, el 24 de septiembre a las 10 de la mañana, va a estar con nosotros en el último encuentro de A Mover la Vida del 2016, la doctora Cristina Bacino, directora de la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires, que va a venir a charlar acerca de cómo cuidar tu corazón. Así que vamos a estar compartiendo un desayuno saludable, actividad física y esta charla de la doctora Cristina Bacino. Es una actividad que tiene que venir con ropa cómoda, una botellita de agua y muchas ganas de aprender y moverse. Es totalmente gratuita.
Sí, a mí me agarra una duda.
¿Dónde?
Me asiste una duda, como dice uno, ¿no? ¿Qué es la puerta abierta? O sea, vos vas por la calle y hay una puerta abierta y te mandás y ahí no.
No, yo te voy a decir, es algo. Es la iglesia cristiana de la puerta abierta, sí, que siempre abre las puertas de sus instalaciones para que se puedan hacer estos eventos, sí, claro, que está en la calle Santo Tomé, 5135, bien, del barrio de Monte Castro.
Bien, yo quiero ir a la actividad esta que nombraste, Claudia, que es mover la vida, que
sí.
Y digamos, voy obviamente, tengo que ir y desembolsar algo.
No, es completamente libre.
Siempre te piden en las iglesias, ¿no?
¿O no? Y gratuita.
¿No? No. ¿Puedo ir sin pagar? Bien.
Podés entrar libremente y gratuitamente a compartir a mover la vida con
y yo
nosotros.
Yo te cuento, yo soy musulmán, digamos, ahí me obligan, me tengo que convertir en el camino, puedo ir igual. O sea,
es una
actividad, digamos, dentro de la iglesia, pero no se exige ningún...
No tiene
es laica, digamos, la actividad.
Exacto, bien. No tiene ningún requisito puntual, bien. ¿Sí?
Lo digo porque hay veces hay gente que me ha dicho, viste, tenés que ir ahí.
Claro, como se hace en una iglesia, se cree que es una actividad religiosa.
No, es a mover la vida en el espacio de la iglesia de la Puerta Abierta.
Bien, ¿y había otra más?
Sí, el mismo 24, a las 16 horas, vamos a estar con A Mover la Vida con el grupo de mujeres de la Iglesia Bautista de Liniers. ¿Querés saber, para que no te persiga la duda, dónde queda?
Sí, por favor.
Cosio 7578, en el barrio de Liniers. vamos a estar ahí charlando acerca de una merienda inteligente, los beneficios de la actividad física, y obviamente vamos a desplegar el A Mover la Vida para todas las mujeres de la Iglesia Bautista de Liniers. Así que también lo esperamos, es una actividad también libre y no arancelada.
Eso es sábado a las 16
horas. 16 horas, hasta las 18 horas. Así que el 24 estamos a full.
O sea que tenemos sábado a las 10 de la mañana.
Sí.
En la Iglesia de la Puerta Abierta, en Santo Tomé 5135.
Sí.
Sábado a las 16 horas en la Iglesia Bautista de Liniers, en la calle Cosio. Y a la noche...
Hay más todavía.
Eva tiene... ¿Qué?
Sí, del programa de Contrato Amable, que ya lo hemos presentado en programas anteriores, va a haber una charla para adolescentes y jóvenes para tema de prevención y atención en violencia, que se llama Amores que Matan.
Bien.
La idea central es concientizar a los jóvenes y adolescentes que observen en sus relaciones de noviazgo y detecten a tiempo actitudes que pueden ser de maltrato, que son muy sutiles, como revisar el Facebook, no dejar que tengan comunicaciones por el celular con personas que no conocen. Hay muchas cosas previas al acto del maltrato y la violencia que a veces no se detectan, que uno las puede ir observando, que te controla la vestimenta a la pareja, que te va separando de tus grupos de amigos. Muchas situaciones de alerta para el que quiere evitar una situación futura de maltrato, puede ir viéndolas y ver si las puede ir trabajando antes de que sea tarde, ¿no?
¿Esta actividad es también?
También en Santo Tomé, 5134. No vamos a estar nosotros, es un grupo de jóvenes, muy, muy divertido.
35,
sí, aquí cruzando. 20, 30 horas, entrada libre y gratuita, abierta para toda la comunidad. Se reúnen a partir de los 13, ¿no?
No, desde los 14 años.
14 sí. años a 30, ponele.
Sí, sí, porque...
Igualmente, el que esté interesado puede ir,
obviamente.
Porque tal vez hay alguna madre, alguna abuela que ve cosas raras en... o que no le gustan en situaciones de pareja de algún familiar, de alguna nieta, de alguna hija, y puede ir para informarse y ver si esto que le... Porque a veces las personas dicen, acá hay algo que no me gusta y no saben cómo ponerle nombre.
Cómo identificar qué está pasando.
Ponerle nombre y tener como recursos e instrumentos para ver cómo abordar y cómo ayudar y evitar situaciones de violencia.
Esto es todo un preámbulo porque estamos esperando a nuestra invitada que está retrasada, que nos va a hablar de este tema.
Y si, ¿no? ¿Sabes por qué está retrasada? Por una maratón. Claudia, vos recomendás la actividad física. Y así les pasa a nuestro.
Pero mientras la esperamos, quería escuchar. Abrimos nosotros. Dale. Quería escuchar un tema. Que lo programé para hacer un par de domingos y no lo estamos pasando. Quería escuchar un tango, pero hecho candombe.
¿Candombe?
Sí, señor. Por Ever Piris, un uruguayo que me encanta. Un tango que se llama El Último Café. Escuchame.
Mientras miro, gira la cuchara de café del último café de tus labios con frío. Pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Sin que estés, lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, el amor. amor que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con piedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
De vuelta al aire de la M1600 Radio Armonía. Esto es Amor la Vida. Y estamos con una visita que vamos a presentar, Eva.
Sí, bueno, buenos días, Claudia. Estamos hablando con Claudia Mercader, que fue obturada por una maratón.
Ay, sí, no podía llegar.
Pero aquí estás y bienvenida a nuestro
Gracias.
Programa. Claudia, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de explotarlo. Contanos quién sos, qué haces, algo, lo que vos quieras de tu vida.
Bueno, mi nombre es Claudia Mercader, como bien lo dijiste. Yo soy autora del libro Puertas Adentro, donde relato mi historia con la violencia de género. Y el objetivo del libro fue poder llevar palabra de aliento y esperanza a todas esas mujeres que hoy están padeciendo esta terrible situación, ¿no? Compartiéndoles mi historia, el estado deplorable en el que esa situación nos dejó, todas las vivencias que tuvimos que vivir con mis hijos dentro del hogar, Puertas Adentro, como se llama el libro, ¿no? Puertas Adentro de nuestro hogar, y cómo el Señor pudo rescatarnos de esta situación, ¿no? Cómo Él pudo restaurar, sanar nuestras vidas de una manera total, digamos, ¿no? Y darnos una nueva vida, poder llevarles el mensaje de salida a las mujeres, que hay una salida, ¿no? Que se puede salir de esa situación.
Para los que no están viendo la imagen en Facebook, el libro...
Ahora la van a ver y yo lo voy a subir.
Pero para los que no lo están viendo, porque no están mirando el Facebook, es una... Los que escuchan la radio, nada más, como Justa Domínguez seguramente, hay una parte de una puerta con una llave.
Sí.
Y esto indica como una intriga, pareciera. ¿Qué pasa adentro de... ¿Qué se cocina adentro de las familias a veces?
Tal cual.
¿Cuánto tiempo de tu vida está expresado en esta vivencia? ¿Cuánto tiempo estuviste puertas adentro en una situación como de encierro, ¿no? En algo que no era saludable.
Sí. El tema, Eva, acá es que uno hasta que no recibe el golpe, no se da cuenta que está recibiendo violencia. Y la violencia en realidad empieza en la violencia psicológica. Uh-huh. Entonces, el golpe ya es lo último, ya es el extremo. Pero en realidad uno vive violencia ya cuando te están descalificando, cuando te humillan, cuando te insultan, cuando te llevan ahí abajo, el desvalorizarte. Y uno, yo no me había dado cuenta, pero en realidad desde los 16 años que yo vine viviendo esa situación, ¿no? Recién a los... aproximadamente a los 28 años empecé a vivir violencia física, pero por la segunda pareja. O sea, con mi primera pareja viví 10 años de violencia psicológica, y después cuando quise rehacer mi vida, seguí viviendo violencia psicológica con la otra persona, pero la física empezó una semana después de casarme.
Muchos años.
Y fueron muchos años.
Muchos años. ¿Y hace cuánto podemos decir que se abrió esa puerta y empezaste a salir de esta situación, no?
12 años.
Hace 12 años. ¿Podemos
hace 12
decir
años.
Que estás, que has salido, no? Que te asomaste.
No, sí, he salido. Creo que si no hubiese sido así, uh-huh. Si no hubiese podido salir, no hubiese podido escribir el libro.
Gracias.
Sin la sanidad.
Quería preguntarte algo más concreto.
Sí.
¿Cómo te, en una frase, te autodestruía, no, cómo te agredía verbalmente? Un ejemplo, por ejemplo,
y,
que te desvalorizaba.
El no darte lugar a opinar, el humillarte y el avergonzarte delante de las personas, cuando te descalifica delante de las personas o te burla delante de las personas. Ellos es como que tienen la característica de burlarte todo el tiempo y sacar lo malo de vos, o sea, de poner en evidencia tus errores.
Como que fuera humorístico en principio.
Tal digamos, cual.
En base a tus debilidades o defectos o errores que él ve, hace un juego en el grupo familiar o social, en el entorno.
Sí, tal cual, de una forma
como
humorística. Exacto.
Claro, es un poco sirve para una chica adolescente, ¿no? Que,
sí.
Que pueda estar escuchando hoy, de que, viste, hoy la chica dice, no, estoy con un pibe copadísimo, ¿sabes cómo nos reímos? Pero la realidad es que no se ríen de mí.
Claro. Sí, ¿no? Tal cual. Y también el tema del control, de controlarte el celular, dónde estás, qué estás haciendo, de querer estar todo el tiempo con vos, son muy posesivos, son celosos. Uh-huh. Y todo eso te lleva a veces a la confusión, a creer de que es celoso, que te controla, que quiere estar todo el tiempo con vos porque te quiere.
Claro.
Que me cuida, claro.
Y no es así, eso no es amor.
Claro.
¿No? Y es interesante que las jovencitas sepan que eso de controlarte, de querer estar todo el tiempo con ellas, de manejarles un poco la vida, de revisarles el celular y todo eso, no es amor.
Claro, es una línea muy finita.
Tal cual.
Que uno puede confundir, ¿no? Es decir, estoy en una línea muy, muy, muy delgadita donde puede ser amor o puede ser control y
dominio,
estamos pasando para el otro lado y que me quiere dominar.
Tal cual.
Es difícil,
cual.
Claro.
Hay una cuota de manipulación también en
total, todo el tiempo.
¿Podés dar algunos ejemplos? Pues la idea es que los que escuchan puedan detectar alguna cuestión, ¿no?
Y las manipulaciones, a ver, te voy a explicar de repente yo me tuve que separar a los dos meses de haberme casado. Yo estaba embarazada de 6 meses de un bebé en común que íbamos a tener, que tuvimos. Y cuando nació nuestro bebé, a los 15 días tuve que volver con él, porque la manipulación era, ahora estás privando a nuestro hijo de crecer al lado de su papá, me estás privando a mí de crecer, de ver crecer a mi hijo, y o sea, es como que te manipulan de una forma que te hacen sentir culpable de todas las situaciones. Y te hacen cosas, vos sos la culpable de lo que él está pasando. Él pasa de ser el victimario a ser el víctima.
Exacto. Y además usan como frases o cuestiones que tienen parte de verdad, porque lo ideal es que un niño esté con el padre.
Tal cual.
Y uno no tiene que querer separar ese vínculo, pero
es parte
está
de la
obviando
manipulación.
El problema
tal
que
cual.
Es lo que está separando.
Bueno, ¿no? A mí, por ejemplo, me pegaba. Yo le pedía por favor que no me pegara delante de mi hijo, el que ya tenía yo de mi pareja anterior. Y él me pegaba igual, y cuando yo lloraba me decía, no llores que Nico te mira. Pero él no se fijaba cuando me pegaba, que el nene, no llores que Nico está mirando.
Que llorar
en realidad,
no es algo malo en realidad.
No llores, que Nico está, mira que Nico te mira. Pero en realidad
te culpaba como vos de esa situación.
Y eso, ¿no? Es todo manipulación.
Claro.
Eso es tremendo porque te lleva a un estado que crees que te vas a volver loca. Y aparte no le contradigas ni le discutas. Porque ahí empieza el golpe de vuelta.
Claro, potencia más.
Claro.
La irritabilidad o la respuesta tuya los potencia más a estos psicópatas, ¿verdad?
Tal cual. Es que no les podés decir que no a nada. A nada.
A ver, yo les cambio un poquito el tema porque como no tenemos mucho tiempo y quiero saber...
Sí.
Porque Claudia trabaja en el Centro Familiar Cristiano Zamoré.
Sí.
¿Qué tareas se hacen ahí? Porque, ¿y dónde está? Porque quizás alguna chica o alguna joven que está dudando de todas estas
también,
cosas,
¿no?
Sí.
Puede acercarse, puede charlar con Claudia, puede charlar con otra gente que hay ahí. Contanos un poquito de este centro.
Yo ahora estoy congregando, cuando edité el libro estaba en Iglesia Centro Familiar Cristiano Zamoré. Hoy, por razones que Dios solo sabe, me llevó a una iglesia en Marcos Paz que se llama Camino a la Libertad, del Ministerio Dios es por Nosotros. Y bueno, ahí estamos armando un grupo, un equipo de mujeres que estamos tratando de poder llegar a las mujeres directamente atendiendo estos casos. Con posibilidades y puertas que se abren para poder ayudarnos, abogados, asistentes sociales, personas que se han preparado para poder ayudarlas, acompañarlas en lo que están viviendo, ¿no? Y nosotras, desde nuestro lugar, poder apoyarlas desde el lado emocional, espiritual, y acompañarlas con la palabra de Dios y poder alentar su corazón y saber que hay otra vida, ¿no? Porque
la joven tiene que saber que tiene un montón de gente para que la ayude.
Tal cual, tal cual. Necesitan sentirse protegidas, necesitan sentirse ayudadas, necesitan sentirse amadas. Están devastadas las mujeres que están en esta situación, ¿no?
¿Cómo se sale de esto, Claudia? ¿Cómo saliste vos? Contanos el proceso de desde que te empezás a dar cuenta que no sos vos el problema, pero todas las decisiones que hay que ir tomando, que son tan difíciles, ¿cómo se sale de una situación así?
Tenés que tener voluntad. Y tenés que recuperar la voluntad, porque en realidad te la quitaron. En ese estado te quitan la voluntad. Yo llegué a un estado de querer morirme, de la depresión que llegué, que me propuse morirme. Era la única forma de poder despegar a mis hijos de vivir esas situaciones, porque abandonarlos los iba a abandonar. Pero yo los quería sacar de esa situación y no podía, entonces dije, la única forma que yo me muera, entonces alguien se va a ocupar de mis hijos. Y le había escrito una carta a mis hermanas y todo para que ellas pudieran cuidar de mis hijos cualquier cosa que a mí me pasara. Y de repente se acercó una persona y me habló del Señor. Entonces,
Norma. ¿Qué
Norma
en tu libro?
Norma.
¿Pero qué, de la nada? ¿Cómo fue?
El padre de la persona que me agredía se empezó a preocupar mucho por mi estado, porque yo quedé en un estado de abandono de persona total. Era un indigente viviendo abajo de un techo. Y empezó a saber de lo que estaba pasando, y él, yendo a hacer un servicio de plomería a una casa, se puso a hablarle a la dueña de casa de mi situación, porque no sabía cómo ayudarme, y la mujer era una hermana en Cristo. Entonces ella le pidió mi teléfono y empezó a comunicarse conmigo muy sutilmente, muy delicadamente, no tan avasallante. Yo al principio no quería saber nada, yo ya me había propuesto morirme, y le decía a ella, realmente lo único que quiero es morirme, te agradezco, pero bueno, el Señor tiene otros planes. O sea, se puede salir. La verdad que con mis pocas fuerzas, ella... El tema es poder acompañar sin juzgar a la persona, ¿no? Desde el lado de quizás a veces no se comprende a la mujer que vive violencia, pero porque no se sabe lo que se vive puertas adentro de ese hogar,
por,
¿no?
Por ignorancia, nada más.
Tal cual, tal cual. Y es entendible, en realidad, porque el que no lo vive, yo siempre digo que uno puede contar lo que vivió, pero nunca lo va a poder contar en la dimensión de haber estado presente, claro, en ese momento, ¿no? O sea, nunca va a poder expresar uno con palabras lo que realmente vivió, ¿no?
Y yo estaba pensando qué fácil sería si, en vez de puertas adentro, se vería la condena social, sería mucho rápidamente, y por ahí, si no, che, pará, ¿qué está pasando acá? El tema es eso, cuando se cierra la puerta, nadie sabe lo que pasa adentro, ¿no?
Tal cual.
Y cuántas, yo conozco algunos casos de cuando la puerta quedó abierta, este tipo de gente se queda sin trabajo, se queda sin amigos, o sea, tiene un fuerte rechazo, pero es muy difícil entrar a la intimidad, y cuando cierra la puerta uno no sabe qué pasa, ¿no?
Sí, eso es así. El tema es que socialmente, lamentablemente, no tienen la protección y el cuidado que necesita una mujer que, claro, está viviendo esa, claro, situación, porque la mujer que va a hacer una denuncia después tiene que volver a la casa.
Claro,
claro, claro.
No hay un lugar donde, digamos, viniste a hacer la denuncia, bueno, de acá ya vas a parar a un refugio con tus hijos, vas a ser cuidada,
claro,
vas a ser...
O sea, ahí no volvés, claro.
Y ahí tenés que volver a tu, claro, casa. Entonces, claro, cuando, claro, volviste, ¿qué tenés que hacer? Peor, volver y venir a sacar la denuncia, sí, porque te... Y aparte, se lo llevan, pero a los días lo tenés en tu casa, claro, otra vez.
Claro. Y con mucha más, con mucho más enojo,
claro,
que recrudece la hostilidad.
Tal cual. Por eso muchas mujeres van a retirar la denuncia. Porque cuando llegaste a tu casa y empiezan las amenazas. Yo he ido en una oportunidad, agarré a mis hijos y me fui a hacer una denuncia, y me corrió, me sacó a los nenes de las manos, y yo, por terror a que le haga algo a mis hijos, volví, la denuncia no la hice. Entonces, socialmente, lamentablemente, no estamos preparados para abordar estos temas. Ahora, realmente, ahora en este tiempo, es como que el Estado empezó de a poco a tomar otras medidas,
el,
¿no?
El Estado y la sociedad también.
Y la sociedad,
distinto,
tal cual.
Sí, porque
más comprometida la sociedad.
Uno que tiene algunos años, antiguamente había preconceptos y se decía, bueno, esta también lo volverá loco, algo
habrá hecho
terrible,
o como... le debe gustar.
Claro, bueno, viste que vos las pensás así, no puede ser.
Yo ya lo conté, iba a mi vida, pues ya lo conté, ya debe saber lo que voy a decir, pero lo voy a decir sin nombres. Me tocó hacer un video justamente para el Contrato Amable, que habla de todo este tema de maltratos y demás. Y bueno, me dieron videos de entrevistas, preguntas a la distinta gente, de todas las edades, bueno, chicos, chicas, viejitos, viejitas, gente adulta. Y me llamó la atención de una señora mayor, que no lo pude poner, obviamente, ese fragmento en el video, porque no era la idea, que decía eso, Pablo. Decía, claro, como que uno tiene que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para que no, me agreda así? No, pará, claro, ¿qué parte no entendiste? Pero es un pensamiento
arcaico.
Es un pensamiento viejo. Claro. Antes se pensaba eso.
Y también el de comprender, ay, el otro no está bien, está pasando mal. Claro. Está bien,
seguramente,
pero que lo pase en otro lado, digamos.
Se en un psiquiátrico.
Claro, claro, que va con todas algunas normas o preceptos cristianos que atrasan.
Sí.
¿No?
Sí,
que no son de Cristo, sino son de...
del hombre,
de la iglesia, del hombre, claro.
A ver, porque Dios te pide de que perdones a tu hermano, claro, pero no lo está diciendo en un contexto de violencia, y eso no se entiende, y no se enseña.
Es que, ¿cómo haces para perdonar en un ambiente de violencia? O sea, si vos te lo perdonás, al otro día te vuelve a pegar, no sé, es imposible, no, conviviendo en esa situación, es imposible perdonar. Ya humanamente,
claro, es difícil.
Estamos, lamentablemente no te pudimos aprovechar, pero
vengo otro día cuando quieras.
Claudia dejó dos libros para que los que nos están escuchando y tienen inquietudes y lo quieren leer, pueden escribir o llamar y se los vamos a alcanzar de alguna manera. Pero, ¿qué frase final dirías como de aliento, no? Una frase como para terminar el programa, no en el problema, sino en la solución de esta situación.
Y yo siempre me tomé del versículo de Job 8:21, que es el que tengo en el señalador.
Sí, lo pusimos en un flyer en Facebook.
Ahí está. Que... donde dice que Dios hará que vuelvas a reír, ¿no? Dios puede hacer que vuelvas a reír.
¿Se puede?
Sí, se puede.
Porque vos estás contando que te querías morir.
Dios transformó mi vida.
La cara de, en ese estado no había una sonrisa.
No. Es más, me estaba secando, mi cuerpo se había secado, salía de la piel de mi rostro, de mis piernas, de mis brazos. No había.
¿Y esto es instantáneo? ¿Es un proceso? ¿Se puede delimitar en unas semanas algo?
No, es un proceso y hay que tener voluntad. Una vez que empezaste, tenés que tener voluntad de salir.
Lleva
porque
un tiempo.
Lleva como le dije hace un ratito, la mujer en este estado queda devastada, pero en todas las áreas, emocional, espiritual, física, por donde la mires. Y no es fácil sanar a una mujer, y más el corazón, ¿no? El alma, porque está muy dañada.
Una última cosita.
Sí.
¿Dónde pueden conseguir este libro?
Está en librería acá en Buenos Aires, está en librería Certezas, en Irigoyen, ahí en 9 de julio. Y después, bueno, está en Maswich, también en...
Por Mercado Libre lo puede comprar.
También. Por Mercado Libre también, porque está en librería Imagina.
Porque el que le gusta, no solamente el libro, sino ese tipo de comercio, ¿no?
Claro.
Electrónico, está
tal
bueno.
Tal cual.
También pueden entrar a tu Facebook.
También pueden entrar a mi Facebook, Puertas Adentro.
Puertas Adentro y hablar, comunicarse con vos.
Directamente también, sí.
Sí, eso es importante para cualquier familiar.
Pero tenemos dos, nosotros
dos.
¿Lo
sí.
vamos a regalar?
Sí. Lo único que sería bueno, a toda la audiencia que es grande, que nos escucha, que lo pueda pedir a alguien que realmente sienta que lo puede necesitar, o dárselo a alguien que lo puede necesitar.
Perfecto. Tal cual.
Aprovechar bien este regalo de Claudia.
Bueno, muchas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y mil disculpas por el inconveniente.
Vamos a hacer otra entrevista.
Cuando quieran.
Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Ever, por la operación. Y nos encontramos el domingo que viene con más...
A mover la vida.
Chao, gracias.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía